Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
A partir del lunes 4 de mayo, escúchanos en directo los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, hasta finalizar la cuarentena. Llegaremos hasta el programa número 40.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a ese programa de Rompiendo el aislamiento número 34. Ya llevamos unos cuantos días y unas cuantas semanas ya en esa situación de confinamiento que nos ha dado mucho para pensar y para reflexionar en torno a diferentes temáticas y que hemos querido también como llevar a la radio. Y utilizar ese medio, que es un medio que se sale del, bueno, ni tanto, pero digamos, se sale del Twitter y del Wi-Fi y de muchas otras cuestiones y recupera un poco una esencia analógica de nuestras vidas, que ahora es bastante importante. Os recordamos que ahora el programa ya no se emite todos los días, sino se emitirá a día alternos, lunes, miércoles y viernes. Y que nuestro plan es tener 40 programas de cuarentena que terminarán la semana que viene. Bueno, hola a las otras compañeras.
Hola, buenas.
El programa de hoy, o en el programa de hoy, queríamos analizar un aspecto que quizás se ha tocado de forma parcial, hablando de temporeros y temporeras, o digamos, se habló conectado con esta situación que están viviendo las personas migrantes que trabajan en el campo, desde un punto de vista de la regularización, bueno, y de trampillas varias que el Estado se permite en ese momento, pero queríamos más bien este día concentrarnos en analizar o compartir unas reflexiones en torno a la relación entre campo y ciudad en ese momento de confinamiento y sobre todo cómo las medidas en el estado de alarma, cómo las medidas debido al coronavirus han afectado o han transformado, si lo han transformado, las situaciones vividas en un contexto rural. Recordando que bueno, el contexto rural es un contexto que en sí no tiene una sola cara, que también dentro de lo rural existen muchas realidades, desde eso, masías aisladas hasta pueblo de unos cuantos miles de habitantes, pero bueno, intentar hacer un análisis desde ese lugar. Y para ellos, bueno, hemos querido compartir o escuchar voces de compañeras que en ese medio rural viven, ya que, bueno, nosotras estamos emitiendo desde el hormigón de la ciudad de Barcelona. Os recordamos que si estáis escuchando y es miércoles 6,
jueves 7,
tampoco, viernes 9, estamos en directo y en caso contrario pues estaréis escuchando repeticiones. Y dicho esto, pues saludamos a nuestra entrevistada invitada de hoy. Hola Lupe, una compañera de Extremadura que nos acompañará a lo largo de ese programa. Hola.
Buenas a todas.
Y bueno, ya vamos a entrar en el, digamos, en el, la línea o en el punto, o sea, un primer enfoque, que es el tema de cómo las medidas han de alguna forma han sido pensadas por un ámbito sobre todo urbano y cómo estas medidas, digamos, han dejado muchos vacíos y a la vez mucha posibilidad decisional por parte de la Guardia Civil, sobre todo, pero no solo, en ámbito rural, ¿no?
Pues sí, es interesante analizar cómo se han tomado el mismo tipo de medidas en grandes ciudades con una gran problemática de contagios que en pueblos pequeños sin ningún contagio. Esta realidad la hemos visto analizada en unos artículos del Salto, entonces, concretamente, y se ve muy claramente. Como se ve muy claramente un ejemplo, porque yo he tenido contacto con compañeros que viven en Portugal, que aquí la frontera es muy cerca. Entonces, a pocos kilómetros de aquel lado de la frontera, en Portugal no ha habido un confinamiento como aquí. En Portugal empieza el problema 2 semanas después que aquí, pero las medidas de higiene y de recomendación de quedarse en casa y de cerrar ciertos negocios se dan en el mismo momento que aquí. Con lo cual ha habido mucho menos contagio. Entonces, en las zonas rurales donde no ha habido contagio, el confinamiento, como ha sido solo comarcal, la gente ha podido seguir totalmente con su cotidianidad. Yo cuando hablaba con estos compañeros, estaban en el cumpleaños de su hijo con los vecinos, sin cometer ninguna infracción y sin correr ningún riesgo de contagiar a nadie. Y por otro lado, no han tenido casi presencia policial. Entonces yo pensaba, a unos kilómetros de la frontera hacia Portugal, en un pueblo sin contagiados, están viviendo una normalidad absoluta, porque tú cuando vives en lo rural muchas veces estás acostumbrado a que no haya negocios, que te tengas que organizar de comprar cada ciertos días, no compras todos los días, con lo cual esa normalidad no te la rompe y no ha habido la psicosis que se ha tenido en este lado de la frontera. Aquí, en los pueblos, se ha vivido en general la misma psicosis que en la ciudad, el mismo miedo, el mismo autoconfinamiento y el mismo ataque entre vecinos y juicios de las movilidades que los demás han llevado a cabo. Entonces, pues lo dicho, no tiene sentido que un pueblo de 200 habitantes sin contagiados se pueda mover igual que el centro de Barcelona, porque no se le da ningún tipo de autonomía a ese municipio de organizar otras estrategias y no tener que someterse al régimen estricto que se está desarrollando en las ciudades. En cambio, sí hemos visto que se ha sometido legalmente a los pueblos de esta manera. Y después otro aspecto muy importante de las normativas que se han tomado es que hubo un momento en que todo el mundo teníamos claro la normativa que había para poder sacar a tu perro y en las explotaciones no profesionales sin fines económicos, tanto agrícolas como ganaderas, que quiere decir huertas de autoconsumo o explotaciones que tienes 5 animales y que es para comer tú, que no los vendes, esas huertas tampoco han tenido una regulación clara. Esa ambigüedad en la regulación ha provocado que quedara en manos de la decisión que tomara la gente que te parase. Con lo cual, toda esa gente que en este tiempo, en las huertas muchas han sido abandonadas, porque la huerta se puede abandonar, los animales no. Entonces, toda esa gente que ha ido hacia sus animales ha ido con el riesgo continuo de ser parado y que el agente de turno que te tocara también. Claro. Entonces, pues eso ha dificultado mucho las cosas, porque claro, decían, el terreno tiene que ser en propiedad. Muchas huertas no están en terrenos de propiedad, muchísimas. Y después, la explotación, cuando tú tienes 5 gallinas, tú no tienes esa gallinada de alta. Entonces no tienes papeles para enseñar, finalmente. Entonces esto ha sido un ataque frontal a los huertos de autoconsumo y a las explotaciones ganaderas de autoconsumo. Incluso aquí la delegada del gobierno ha dicho que las huertas eran una situación de ocio. Supongo que es porque la gente que hace huerta normalmente disfruta haciéndola, pero todos estamos de acuerdo que la huerta aporta calidad de vida a través de la alimentación, la huerta de autoconsumo evita ir a grandes superficies a comprar y después puede ser un gran apoyo económico en una situación que estamos viendo de dificultad en ciertos contextos y en ciertas familias. Esto se ataca totalmente, en cambio si se ha regulado bien lo que es el trabajo en la huerta industrial. Ahí no ha habido problemas de desplazamiento para trabajadores, ni problemas para trabajar. El ataque ha sido a como si no existiese que la huerta de autoconsumo es un apoyo a la economía doméstica.
Claro.
Creo que es bastante interesante ver cómo no se tiene en cuenta.
Sí, además, o sea, creo que también, bueno, de los audios también que estábamos escuchando de otras compañeras que nos han mandado como sus impresiones, sus reflexiones en torno a este momento desde el ámbito rural, que claro, algo que ha quedado bastante claro a todas las que podamos tener como un mínimo, como visión crítica, es que la cuestión productiva o la cuestión de autodeterminación y autoorganización en el tema de la producción es un tema central en el día que el sistema se rompa totalmente o caiga o digamos no tengamos otra opción, en realidad lo que se tendría que, incluso desde que potenciar, son todas estas dinámicas de producción descentralizada y de autosustentamiento, ¿no? De hecho,
autonomía de verdadera, vamos, en ese pequeño ámbito, pero al final cuando tú te produces tu comida y no vas a una superficie, es una gran autonomía y te puede ayudar, pues da muchas cosas, porque la calidad que tú te produces no la vas a, no accedes a ella tan fácilmente a través de la industria.
Claro. Y que de alguna forma el manejo del coronavirus, ya no en sí el virus, pero el manejo ha sido como una pruebas generales para como hacer la población más dependiente, ¿no? Y quizás en la situación de lo rural es donde se ve más, ¿no? Donde...
Claro, porque al final tú en una ciudad puedes desarrollar muy pocas estrategias de autonomía de este tipo, que no quiere decir que seas autónomo, pero en ese pequeño ámbito lo eres un poco. Y en las ciudades es muy complicado, entonces no se ha notado. Y aquí, que sí las hay, las han reprimido, porque han multado a gente que iba a su huerta, porque mucha gente ha sentido inseguridad cada día que ha tenido que ir a hacer sus animales, cuando era porque son 5 animales y cómo demuestras tú esos 5 animales si no tienes un papel. La gente no ha tenido, la gente que tiene explotaciones no profesionales ha tenido complicado y ha tenido que enfrentarse a las autoridades para poder acceder a ello. Porque no se le ha dado valor, porque lo que se ha demostrado que en una regulación esto se pone igual que salir en bicicleta. Hacer huerta es lo mismo que salir en bicicleta.
Claro, y que, no, como también pensándolo desde aquí, no solo el análisis de esta autodeterminación o esta autonomía en cuanto a la producción o el consumo, sino que un escenario que se podría haber dado perfectamente en lo rural o en el campo es de esta autodeterminación de tu responsabilidad como individuo, ¿no? Que ahí sí se podría haber gestionado de otra manera el salir, el no encontrarte, el organizarte vecinalmente para no coincidir en espacios, dada la menor población que hay, ¿no? O sea, como no solo de cara al consumo, sino también de impedir totalmente cualquier tipo de organización, de encuentro y de lo que sea que se escape a todas estas medidas impuestas, ¿no? Como
este compañero en Portugal que estaban celebrando el cumpleaños del niño sin correr ningún riesgo. Aquí se podría haber hecho también, sin correr ningún riesgo.
Claro. Claro, que no, como algo que estamos también diciendo, que no sé si tiene que ver, digamos, con la autogestión, es el tema de cómo se ha vivido, sobre todo porque en la ciudad al final de una forma u otra te vas viendo, ¿no? Pero cómo se vive el aislamiento en un contexto rural, ¿no? Que se vive solo si has tenido la capacidad de crear una red del tipo que sea, ¿no?
Claro. Se vive de dos maneras bien. Uno, si tienes una red que normalmente en contextos rurales lo más común es la familia tradicional, que tienen unas redes muy fuertes y tienen mucha dependencia entre ellos, pero que por primera vez hemos visto que los han disgregado. Eso no lo he visto en la vida, que la familia no se ha visto entre sí por miedo a contagiarse y por miedo a hacerse daño entre ellos. Miedo o no querer asumir la responsabilidad de hacerse daño entre ellos. Y hay gente, o sea, la gente que tiene un apoyo muy grande familiar se ha podido sentir más apoyada. Y la gente que vive de una manera muy rural también ha podido seguir con su cotidianidad. Pero la gente que vive en un entorno rural, pero sus actividades son iguales que las de las urbanas, pues se han quedado muy aislados en algunos casos. Yo tengo compañeras que trabajan en pueblos pequeños y se han visto en un pueblo que casi no tienen apoyo y encerrados en una casa y sin tener ningún movimiento a través de su ventana. Eso también ha sido una realidad en los pueblos.
Claro. Claro. Y vale, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos en 2 minutos.
Estas flores negras que persisten al tiempo, quebrando el cemento, rompiendo silencios, creando nuevas puertas para salir de este entierro, o asumiendo el riesgo de perder nuestro fuego. Quisiste correr, quisiste escaparte, no hay dónde ir, no.
Un poco con esta reflexión así general, también queríamos destacar como un fenómeno, ¿no?, que al principio, sobre todo de la etapa de confinamiento, ocurrió, que fue como un montón de gente de ciudades se fue para los pueblos, donde quizás tenían otra segunda residencia, ¿no? Y vemos aquí como otra vez el mundo rural se entiende como un espacio de uso y también y muchas veces idealizado, ¿no?, donde solo acudir para relajarse, desconectar. Entonces al final sigue siendo como una utilización del medio sin mucho más replanteamiento, ni verlo como un espacio donde quizás también eso, pues pasan cosas y tiene su propia lucha y su propia existencia más allá de la ciudad, ¿no?
Y... Bueno, pues sí, este tema ha sido muy curioso. Nosotros, o sea, la gente que hemos vivido con un alto grado de autogestión, cuando algunas veces hemos pensado que no íbamos, que por ejemplo si ya el sistema no estuviera y no pudiéramos acudir a él para sobrevivir, porque en un contexto así tendríamos la posibilidad de seguir para adelante, cambiando algunas dinámicas, pero otras muchas serían las mismas. Y uno cuando hacía esa reflexión piensa así, pero claro, la gente, los montones de las ciudades vendrían y nos arrasarían, ¿no? Un poco, cuando hemos visto esto, parece que sí, que será así. El tema de la ciudad y el campo es un tema muy muy reflexionado, ¿no? Como de alguna manera la ciudad siempre ningunea al campo, y cuando lo reconoces en ese idilio de ocio y de bienestar para relajarse, y no toman conciencia de cómo impactan en ese lugar, incluso transforman las formas de ese lugar. De otras maneras que lo vemos, que no es la huida de Madrid cuando cierran los colegios, sino el turismo mismo. El turismo hace un impacto tremendo y esa gente que viene no tiene ninguna conciencia ni ningún valor por lo que se cambia tras eso. En Madrid, por ejemplo, de aquí, cuando cerraron los colegios y a la gente los mandaron a casa de sus trabajos, pues vino muchísima gente, se llenaron los pueblos y la gente que vino vino de vacaciones por una inconsciencia, pero lo cierto es que fueron a los bares, se llenaron los supermercados, se vaciaron como no... Claro, los supermercados no, tampoco estaban separados para tanta gente y fue un poco caótico. Y ahí vimos como esta gente, que muchos de ellos son, pues, lo que tú dices, su segunda residencia o son su propia familia que están allí, no simplemente se apropian del espacio, del campo, incluso con el peligro de tocarlo y destrozarlo, y no se paran a pensar, ¿no? Es como un derecho urbano que se siente que se tiene, que lo rural es suyo también para su ocio, aunque se carguen modelos de vida que se dan en esos lugares. Entonces, pues un poco esta ha sido la sensación. Aquí los pueblos son una población muy envejecida, y lo peor, como una residencia de ancianos, pues son de los lugares menos deseables de que llegue un virus como este.
También teniendo en cuenta un poco los servicios sanitarios, ¿no? Que muchas veces se cuentan,
pues,
los pueblos,
claro,
que son limitados.
Aquí no se han colapsado, como se han colapsado las ciudades. Aquí no ha habido esa realidad, pero en todo caso, sí es más fácil que se colapsen en un momento dado, que hay muchos contagiados, porque están menos preparados.
Yeah.
Lo cierto es que ha habido menos contagiados, entonces se han colapsado menos.
Claro. Y que en realidad, o sea, no es un tema, ¿no? Como que ese discurso también se puede usar, o sea, o se ha leído en mucho sentido como un tema casi de xenofobia, ¿no? De miedo al untor o miedo a el que viene de fuera a,
claro,
llevar el virus.
Claro.
Que evidentemente creo que la análisis es mucho más compleja en la cuestión. Y seguramente habrá habido quien ha pensado, uy, mira, vienen los señoritos de la ciudad. Bueno, que también
no,
en parte es verdad.
Mira, yo tengo compañeras que estaban en el súper y las de la tienda de un pueblo pequeño. Mira esa hija de puta viniendo por ahí, que se ha venido aquí, sabe, ha habido mucho rechazo, yo creo.
Claro.
Pero después también ha habido casos de gente que se ha venido de Madrid a casa de su padre, un pueblo pequeño, y ha contagiado al padre, y el padre se ha puesto malísimo. Que hay casos de todo tipo.
Claro.
¿Sabe? No, no te contagia el turista solo. Es que, mira, además yo creo que la huida, en su mayoría no son turistas, hay gente que ha vuelto a su pueblo. Pero
claro,
es que es un pueblo donde tú no vives, donde tú todas tus energías las pones en la ciudad, el pueblo solo es de ocio, no era el momento de ocio.
Claro. Y que bueno, que al final la cuestión no es tanto de volver a esos pueblos, sino la forma en que se vuelve. Y también por el otro lado,
claro,
creo que no es, si fuera una vuelta definitiva, pues encontraría como incluso con dificultad, pero un equilibrio, ¿no? Pero es una vuelta, como digamos, temporal, ¿no? Porque es lo mismo del turismo, o sea, es un uso y desecho, ¿no? O sea, como...
Uso y abuso.
Uso y abuso,
fuera.
Exacto. ¿No?
En ese sentido sí, pero que es complicado, porque por otra parte, el rechazo ese que ha habido también parece muy reaccionario, el rechazo al de fuera.
Ya.
Yeah. El análisis más complejo.
Ya. Yeah. Sí, y seguramente hay una parte de reaccionario en ello, ¿no? O sea, creo que también es la vinculación, ¿no? Quizás que nosotras aquí también desde la ciudad a veces hemos sentido como, o sea, o hemos sentido la necesidad no tanto de ir al campo, sino de ir a ver como las compañeras que viven en ese sentido, en ese entorno, y no era desde una relación de me voy y desconecto, sino más bien de me voy y comparto una realidad, ¿no? Que quizás es también justamente una forma como para empezar a buscar otra relación entre campo y ciudad que no sea como una dicotomía completa.
Totalmente.
Sino más bien, claro, en la ciudad se han vivido en estos días como unas realidades que muchas de nosotras también han querido compartir de manera más profunda con las compañeras que no viven aquí, ¿no? Y al revés.
Claro.
No, creo que no.
Aparte
es...
Aparte que esta relación de campo, ciudad, de enfrentamiento, cuando lo que al final uno quiere es cooperación, dejando
claro
vivir a cada uno en su modelo. por ahora, ¿no? Que conviven los dos modelos. Entonces no se trata de odiar a los de la ciudad ni de disfrutar a los del pueblo. Se trata de tener más comprensión los unos de los otros.
Claro. E incluso más colaboración, ¿no? Quizás.
Y más colaboración.
Ahora en este momento, o sea, ¿no? Como una colaboración política, diría, ¿no? Es en ese momento. Concretamente en ese momento donde desde la ciudad se ha visto mucho las carencias en términos de sobre todo de abastecimiento de alimentos y no hablo de un ámbito multitudinario sino de un ámbito de nosotras, digamos, ¿no? Como que esa realidad existe y nos hace dependiente del mismo sistema que pretendemos derrocar, ¿no? Entonces esa relación pues se tiene que construir de una forma que sea menos enfrentada y a la vez
que donde estamos un peligro,
eso.
Donde la gente de la ciudad no se viva como un peligro para los del campo,
claro.
para la relación que tienen con el campo, algunos porque van a ver su familia, otros porque colaboran con compañeros, otros porque van a hacer deporte de montaña, ¿sabes? Hay muchas maneras de tener una relación con el campo siendo urbano.
Claro. Bueno, pues hacemos otra pausa y volvemos hablando un poco de algo que ya has comentado ya por encima, sobre el tema de cómo se ha vivido el miedo y cómo se han podido dar espacios de rebeldía o más bien de libertad dentro del entorno rural. Pues vamos en.
Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Voy al campo, abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad, seré un hippie impresentable en sociedad.
Vale, continuamos otra vez con nuestras conversaciones. Ahora vamos a hablar acerca de, ¿no?, de estos miedos, de esta presencia policial, de estas multas, como de este miedo al control que se está viviendo en esta semana. Y al mismo tiempo también de estos espacios de posible libertad o de rebeldía, si han ocurrido, si no han ocurrido o si cómo se están generando.
Vale. Pues mira, yo el miedo, que es el fuerte de la pandemia, creo que se ha conseguido igual en lo rural, en general en lo rural y en lo urbano. De hecho, el ejemplo que antes ponía entre Portugal y España deja ver que el impacto que te viene desde fuera, estando en una situación de no peligro, que es un pueblo de cero contagiados pequeño, el impacto desde fuera te hace pasar el mismo miedo. Porque en Portugal no lo han tenido y han podido vivir con una normalidad en esa situación, y aquí, aun estando en esa situación de privilegio, no se ha podido vivir ningún tipo de normalidad. El pánico a contagiarse o a contagiar ha sido general. La vigilancia y los juicios de vecinos también los ha habido. de por qué se está saliendo, está cogiendo el coche, se está yendo a pasar ahí fuera, o incluso de zonas de que hay casas con pequeñas huertas y algún vecino denunciar a otro porque venía del pueblo a la huerta.
Wow.
Esas situaciones las ha habido, que supongo que en menor medida que en las ciudades, pero han existido. Entonces, de alguna manera, se ha responsabilizado igual al individuo de que es el que contagia, se ha responsabilizado igual al individuo de que sale, es el que tiene la culpa de que no salgamos, se ha autoconfinado a la gente en general muchísimo. Entonces, en cierta medida, vemos que los medios de comunicación han actuado, han impactado igual en la psicología colectiva urbana como rural. Lo cierto es que las zonas rurales tienen un ámbito de libertad y de rebeldía más amplio. ¿Por qué? Porque los controles policiales son menos. Entonces, si tú vas a romper el confinamiento, el riesgo es menor en un lugar donde hay menos controles que en otro que hay más. Lo que es cierto es que la inspección general era de muchísimos controles. Yo creo que de más incluso de los que había. Después, a la hora de la verdad, cuando salías, no había tantísimos, por lo menos aquí. Aunque a verlos los ha habido. El tema de que en lo rural se vive de manera rural no es cierto. En lo rural vive de manera rural una gente y otra gente lleva unos intereses y unas actividades que son rurales urbanas. El que trabaja en un banco y el banco se va a su casa y se ve cuatro películas de Netflix y después se va a tomar una cerveza, por mucho que esté en un pueblo, su actividad no es rural. Entonces, el verdadero ámbito de libertad ha estado para la gente que su vida es rural y su pasión es vivir de esta manera. Pues la gente que tiene animales, la gente que trabaja en trabajos forestales, la gente que tiene huertas, o la gente que vive en un entorno muy natural y su actividad, del tipo que sea, la desarrolla en ese entorno. Esa gente ha vivido con bastante normalidad todo esto. Creo que los que han estado en la mayor situación de privilegio y que no les ha afectado esta pandemia son los proyectos más grandes o más pequeños que viven con un grado de aislamiento y con un grado de autogestión y una pasión por su modelo de vida. Esta gente ha seguido totalmente igual, no les ha cambiado nada, no han tenido control. Solo cuando iban a comprar, pero bueno, para comprar una vez cada 15 días no es un precio muy grande. Aquí en lo rural sí hay gente que ha roto el confinamiento, hay edificios donde, quiero suponer que la ciudad ha sido igual, lo único que en la ciudad con más controles y más complicado. Ha habido edificios donde todos los niños han juntado todas las tardes en la costera del edificio, ha habido gente que ha ido a ver regularmente a su familia.
Claro.
Diario, por supuesto, escondiéndose y no haciendo alarde porque en general ha estado mal visto. No ha sido algo que haya estado aprobado socialmente, pero se ha hecho. Dime.
Creo que es lo que decías tú antes, ¿no? Como que a veces la percepción es, la percepción de la presencia policial a veces ha sido como más aumentada por la comunicación que recibías desde fuera que no por lo real que podías vivir, ¿no? Y eso por... Sí, yo creo que, por ejemplo, en la ciudad incluso sí ha habido presencia policial, también muy como direccionadas, no todos han sido sujetos de esa represión de la misma forma, ¿no? Pero también ha habido más bien como un miedo a esa presencia policial, que de alguna forma es como si el miedo se moldeara, ¿no? El miedo al final acaba siendo el miedo a la presencia policial acaba siendo esa presencia policial.
Claro, y después también la situación que ha habido en general, de que ha sido un poco a criterio de la gente que te parara, porque eso ha pasado en las huertas, pero ha pasado en la vida cotidiana también. Alguien que ha sacado al perro, lo mismo ha sido un problema, sacando al perro porque la gente de turno lo ha visto así. Entonces eso también ha generado mucha inseguridad, porque no había unos límites claros, y es como me paren, me expongo a la persona que me encuentro.
Claro.
Eso ha sido una realidad, yo creo, urbana y rural en este confinamiento.
Claro. Y que creo que, por el otro lado, bueno, no sé ahí concretamente en Extremadura, pero en otros lugares, luego escucharemos también como un audio de una compañera de Euskal Herria, Creo que también ha habido como algo que no pasaba desde hace tiempo, que son las formas policiales, ¿no? Por lo menos que no pasaba de los otros años. O sea, por ejemplo...
Y dan a nivel general.
Sí, ¿no? Como
en todos los lugares.
Que, bueno, que aquí incluso en Cataluña es muy raro ver el ejército. Y eso se ha visto.
Cuando metieron el ejército, que lo han metido aquí en los pueblos también, creo que ha sido algo que es clave en el imaginario colectivo de que estamos muy control, de que van a poner mucho control.
Claro.
La acción de visualización del ejército que ha impactado mucho en las zonas rurales, porque incluso yo, por ejemplo, en mi pueblo hay camiones de los militares que se han metido por caminos que no entran casi ni coches. Mm. O sea, han invadido espacios, se han puesto en puntos estratégicos. Claro. Pero además se han atrevido a invadir, se han metido en supermercados. Tú veías militares en la tienda, en supermercados grandes, en la tienda, en las cajas y en los aparcamientos. Y eso creo que ha ayudado mucho a tener miedo.
Claro,
total.
Y antes decías, ya como concluyendo, como una, digamos, una acción policial como muy...
Sí, quería comentar así como curiosidades, ¿no? Por ejemplo, en esto de que los agentes han tomado las decisiones a nivel individual, como han querido, hay un pueblo del Pirineo donde el Seprona llegó y a las tres tiendas que distribuían el plantel, la planta para se plantaba ahora, sin época, porque todo esto de la huerta... Es importante tener en cuenta, para los que no lo saben, que ahora mismo es el periodo de siembra. Si tú ahora mismo no siembras, tú no tienes huerta de verano. Eso, el campo no espera a nadie.
Claro.
Entonces, en ese sentido, fue el Seprona y les obligó a tirar toda la planta que tenían para vender.
Claro.
A mí esto me parece como muy paradigmático de hasta qué punto se ha reprimido la huerta. Y después otro punto que me parece también interesante de analizar es cómo el confinamiento ha afectado diferente en cierta medida, y una vez más a hombres y a mujeres. Una vez más, la estructura de familia conservadora y tradicional, que es la que encontramos en las zonas rurales muy a menudo, es muy general que se tenga, por ejemplo, un campo y se vaya diario al campo. Y normalmente, en muchas parejas de este tipo, el que conduce es el hombre. Entonces, hemos encontrado muchos casos en los que, como no podían ir dos en el coche y la mujer muchas veces o no conduce o no tiene carnet, la mujer no ha podido, se ha quedado en casa y no ha podido tener ese espacio de libertad que hasta ese momento era común.
Claro.
Incluso como ha estado tan ambigua la regulación, he visto a más mujeres que no se han atrevido a romperla, porque hay mujeres que sí conducen y saben y llevan ellos los animales igual que sus maridos. Pues en algunos casos, en esos casos en que podían haberlo hecho, no lo han hecho por no asumir la situación de encontrarte un agente que te increpe.
Claro.
Como no tienes papeles, no es aquello de, no, mira, yo llevo mi papel de trabajo, pues ya te arriesgas más seguro. Al no llevar nada, en general, han sido más los hombres los que han asumido esta tarea, muchos hombres lamentando que su mujer se quede en casa, no lo digo como sino que no lo han podido hacer de otra manera. Y son las mujeres las que se han quedado en casa y no han podido disfrutar de ese espacio de libertad que también le era propio.
Claro. Bueno, pues sí, yo creo que esa situación, digamos, de que el confinamiento también ha incidido de forma diferente también en cuanto al género, digamos, es algo que creo que es general, ¿no? Y sobre todo, exactamente lo que dices, ¿no? Como que el confinamiento de las mujeres dentro de las cuatro paredes de casa ha sido, sobre todo dentro, digamos, construcciones familiares convencionales, ha sido, ha sido por todas partes, ha sido, imagino, o sea, no habíamos hecho este análisis del campo, pero desde la ciudad también, y es más, porque muchas veces para muchas estos pequeños espacios de libertad de salir son formas también de corromper, digamos, de la esclavitud doméstica que viven muchas, ¿no?
Entonces
ha aumentado muchísimo.
Y después también como hacer énfasis en el tema de los urbanos que tienen muy idealizado lo rural es verdad que en situaciones como estas que estamos viviendo es un sitio de más calidad para vivir. Pero siempre y cuando tú tengas un modo de vida rural también, porque si tú estás en un pueblo o en una zona rural y tus intereses y tus actividades no tienen que ver con lo rural, finalmente tampoco tengo un espacio de libertad, como por mucho que estés allí.
Claro.
conviene fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino y gritándome, estoy vivo. En el vientre, lleva a verme desde afuera, muerte, el pulso late y crece,
tensa,
avanzan mis piernas, mis manos y frente, quizá esto es mi libertad. Vertigo en el vientre, lleva a verme desde afuera.
Opa, peña. Bueno, yo soy de Euskal Herria, de un pueblo de Gipuzkoa, y un poco para situar a la gente que igual está escuchando y no conoce esta zona, aquí, aparte de las ciudades, hay muchos pueblos de medidas también diferentes, ¿no? Yo qué sé, pues hay pueblos de 20.000 al lado de uno de 400 y están a 5 minutos, ¿no? Que también por eso como la realidad de los pueblos también es diferente, pero también decir que fuera de los, aparte de los núcleos de pueblo, toda la zona entre pueblos y alrededores son la mayoría zona de caseríos y de campo y también zonas de monte y así, y el control policial en esas zonas ha aumentado un montón. Pues igual antes tampoco había tanto y ha sido en esas zonas donde ha subido un montón la presencia policial, controles entre pueblos también, pero pues a la gente, no solo a la gente que iba al monte o iba a pasear o lo que sea a esas zonas, sino también a la propia gente que vive en los caseríos por ir a trabajar a la huerta o a dar de comer a los animales o algo así. Claro, también mucha gente que vive en los caseríos también es gente mayor y pues mucha gente con miedo, la verdad, de ir a la huerta y así, ¿no? O sea, las medidas sanitarias que se han pensado, evidentemente están pensadas para la ciudad, en el pueblo todavía son más absurdas, que ya me dirás, que hay más virus en el monte que en el tren, ¿no? Donde se juntan no sé cuántas personas, o que puedes ir al súper con 100 personas haciendo cola y no puedes ir a la huerta, ¿no? Bueno, no tiene ningún sentido, pero sea como sea también, o sea, estas medidas, yo personalmente pienso que ya hace mucho que dejaron de estar relacionadas con un virus y que son medidas de control social justificadas por un virus. Entonces el sentido sanitario es difícil encontrar o buscar, o sea, es más un sentido pues de control, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora no ha creado nada nuevo, sino que ha intensificado lo que había antes. No solo la relación entre pueblo y ciudad, sino también pues desde una perspectiva de clase o de género, o las medidas racistas que están aplicando, o también el nacionalismo español, ¿no? Aquí se ha visto una presencia militar que no se había visto en años. La Guardia Civil ha hecho registros, por ejemplo, en Lesaca salió el otro día a punta de metralleta, que bueno, eso tampoco hace tantos años que lo hacían, pero en los últimos años sí, no se estaba viendo tanto. Y eso, y mucha presencia policial también, ¿no? Todo tipo de policías. Ahora, por ejemplo, que es gracioso porque, por ejemplo, en el pueblo donde nací yo no tiene muchas tierras, ¿no? Los montes de alrededor son de los pueblos del Bultán. Y entonces, claro, pues la gente cuando ahora se podía salir a pasear, pues todo el mundo pues tiraba a pasear al monte, ¿no? Y estaban los maderos poniendo multas a la gente que pasaba la frontera del pueblo. Bueno, absurdo, lo absurdo en las fronteras también. Y la presencia policial de los balcones también, un montón. Yo nunca había visto este chivateo aquí, la verdad, y es bastante preocupante. Pero bueno, es verdad que se han creado redes de apoyo en casi todos los pueblos. Luego también de pueblo a pueblo, pues las realidades también son diferentes. pero nosotras, por ejemplo, hemos creado una radio libre. Hacía un montón de años que no había radio libre en el pueblo y pues con esto se ha creado y se ha recibido bastante bien. O sea, ha participado mucha gente del pueblo y así. Y bueno, también para acabar, decir que aquí el Estado también ha aprovechado para, por ejemplo, para activar el juicio de los ricos, la sentencia que salió hace 5 años, pero no lo habían empezado a aplicar y ahora, pues justo en el estado de alarma han empezado a embargar las cuentas, y que, bueno, la sentencia decía de embargar también los sitios, que esto todavía no han empezado, pero bueno, para ver también cómo aprovechan estos momentos. Y también intentos de desalojo, y que también han multado a la gente que fuimos allí, y cómo están aprovechando también pues todo esto para criminalizar la solidaridad y para limitar cualquier movimiento posible de la gente a nivel político también. Y pues nada, con esto acabo. Muchas gracias por contar con nosotras y aquí estamos para lo que sea. Ale.
Entonces, para acabar el programa, ¿quieres contarnos alguna experiencia o algo que te traes de este confinamiento que te vas a llevar?
Bueno, yo tengo el privilegio de haber estado en el campo con una casa con mucho espacio para poder estar fuera y toda mi actividad se desarrolla estupendamente en el campo y así como cosa especial que he vivido, cuando empezó el confinamiento, se vino una compañera con su familia a mi casa antes de que empezara, a menos de un mes de parir. Entonces ella ya había tomado la decisión de parir en casa y tenía todo ya preparado con una matrona profesional que iba a venir del norte de la región a atenderla. Y nada, pues lo cierto que ha sido maravilloso en estos momentos haber tomado esa decisión del parto natural con la mala prensa que tiene, porque nos ha evitado totalmente ir a hospitales.
Claro.
Y bueno, toda la emoción, el parto lo hemos vivido, o sea, el hecho de que esta compañera haya podido estar en el campo y parir en el campo le ha hecho vivir el parto con mucha naturalidad, con mucho bienestar y sin sufrir el confinamiento. O sea, finalmente ha tenido el privilegio de no tener la mala suerte de parir en cuarentena, sino la buena suerte de haber parido en cuarentena, ¿sabes? Entonces yo creo que eso ha sido un privilegio de su decisión de parir en casa, que la había hecho muy segura y eso iba a favor, y de su decisión de estar en un entorno rural, pues nos ha dado mucha calidad en esta experiencia.
¿Y la matrona ha venido desde el norte?
Sí, la matrona viene desde Cáceres.
Vale.
Que, sí, venía desde Cáceres y bueno, fue muy emocionante porque el bebé tardó muy poquito en salir. Y pese a que la matrona se dio toda la prisa que pudo y tardó lo mínimo que podía tardar, pues el bebé ya había salido y a las 5 de la mañana y ya por la mañana con las hijas de esta compañera, como que son menores de 4 años y estaban nerviosas porque habían visto toda la situación, pues nos fuimos a un sitio del campo a ver la salida del sol, todo muy idílico. Como pensáis los urbanos que el campo, pues así.
Así no nos quitamos la idea, ¿eh? El idílico.
Entonces, bueno, al final uno ve que parir en una zona urbana en cuarentena es un desastre, porque una madre que va a parir, que no camina, que no sale, eso no es bueno para tener un buen parto. Y después el hecho de parir en casa, que ya era una decisión anterior y que mucha gente la lleva a cabo tanto en contexto urbano como en contexto rural, pues le ha dado una libertad de no tener que acudir al sistema sanitario en este momento.
Bueno, pues con esa bonita anécdota ya nos despedimos. Nada, muchas gracias por haber compartido con nosotras estas reflexiones y bueno, pues también para todas quizás es un momento que podría dar las posibilidades realmente de construir alternativas y de romper con este sistema dominante y opresor. Quizás no, quizás volveremos a esta nueva normalidad de la que tanto hablan, esperemos que no, y bueno, parte de romper y de rechazar esta nueva normalidad también pasa por construir relaciones políticas, diría, o revolucionarias, aunque suena como muy fuerte, entre el campo y la ciudad y no solo como...
Abogar por la cooperación entre el campo y la ciudad, no el pensamiento.
Eso.
Al final estamos del mismo lado, con dos modelos de vida diferentes.
Eso.
Y yo no prescindiría ni de una ni de la otra ahora mismo.
No. Nosotras tampoco. Así que nada, gracias, muchas gracias y bueno, venga, hasta la próxima.
Chao.
Buenas, ¿dónde has estado tú la cuarentena?
En el campo. Y en el campo he subido a la sierra.
¿Qué más has hecho?
Y también he jugado con las flores.
Wow.
He cogido ramos de flores.
¿Y qué más has hecho?
Me he echado agua del pozo en la cabecita.
Sí, ¿y qué más?
Y he cogido agua y le he echado garrafas a la vaca ciega.
Anda, muy bien. ¿Y qué es la cuarentena?
Pues unos largos tiempos. Sin besarse.
Sí. ¿Y se podía salir de casa?
No. Porque había un virus.
Sí.
Sí.
¿Y la gente no salía de casa?
No.
¿Y tú has salido?
Un poquito. Porque de casa se puede salir ya ahora, pero muy poco rato, un poquito de rato nada más.
¿Y dónde sales? ¿A la calle o al campo?
Al campo y a la calle.
¿A qué calle?
Al carril bici.
Ajá, cuando ya habéis podido salir las niñas, tú has ido al carril bici, ¿no?
Sí, con mi madre patina en el carril bici.
Anda, muy bien. ¿Te ha gustado aquí la cuarentena?
Sí.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Subir al punto de mira.
¿Y qué veías allí? Todo.
Todo.
¡Hala, qué suerte de que tenías un punto de mira al lado de casa! Y nunca veías a nadie, ¿no?
No.
¿Y tus amigos qué han hecho? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué sabes tú de ellos?
Aunque Luis ha hecho una cosa que se le da vueltas y los colores se mezclan.
Anda. ¿Y ellos también tenían campo?
Bueno.
Algunos sí y otros no, ¿no?
Algunos sí y otros no.
Ah. ¿Y te has acordado mucho de ellos?
Sí.
¿Y de tu cole?
Sí.
¿Y quieres ir al cole?
Sí.
Te la pasas muy bien en el campo.
Sí.
¿Y no quieres cantar una canción?
Sí.
¿Cuál?
Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Pom, 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 pom. Cerca ya del mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión y con suerte su designio yo constata su irritación cada vez que les repito que hoy no me levanto yo po, 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 po. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón. No tengo molestia alguna ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fadada, pesadillas, no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi esposa me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche más rellana y dije no. Déjame por imposible que hoy no me levanto yo.
Déjame por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije, aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que van de gobernación y los propios comunistas, me pienso excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que canten misa no me pienso levantar.
Pues aquí unas voces para compartir cómo se vive el confinamiento en el mundo rural. Nuestras voces salen de gargantas blancas con papeles, que vivimos en dos comunidades no mixtas, feministas, en unas masías que están aisladas y cercanas a pueblitos chicos. Entonces, desde ahí, lo que queríamos compartir es el primer punto, la precarización que está llevando esto al mundo rural. Visibilizar que queda claro quién son las manos que trabajan el campo y en qué condiciones laborales. Entonces, pues eso, normalmente las personas que no están regularizadas, que no tienen papeles, no se les está permitiendo ir al campo a currar. Y esto está llevando a que el gobierno tampoco les está facilitando la regularización de los papeles y que prefieren que las cosechas y se queden en el suelo y la fruta también. Y también nos está llegando la info y la estamos viendo, que lo que están pagando por hora es muchísimo menos de lo que ya se venía haciendo. Este es un punto que queríamos así como remarcar.
Uh-huh. Otra cosa que vemos de particularidad es que a nivel de autogestión, por ejemplo, sí que vemos que desde el campo pues tenemos toda esa parte de recursos, ¿no? De huertas, de dentro de nuestros proyectos, pues que sí que de alguna manera pues da fuerza y también pues sí que nos sale la parte de poner energía para pues toda esa materia prima que luego pues se pueda hacer llegar a proyectos de pues que se estén llevando, o sea, de apoyo mutuo así, pues más bien en las ciudades o así, ¿no? Pero como un poco desde esa parte también productiva de apoyo. Luego otro punto, un altre punt que veiem interessant era el tema del control social, que sí que veiem que igual quan baixem al poble, no? Sí que respirem més aquesta atmosfera de confinament, que aquí en el nostre aïllament, diguéssim, és com més bombolleta. I sí que podem veure que hi ha com que s'està donant aquest control social entre les persones del poble, no? Com d'assenyalar més a qui no porta mascareta o... bueno, que és com un ambient bastant hostil, no? També aquesta hostilitat està en el treball del camp, no? Vull dir que treballant en el dia a dia, diguéssim, la part comunitària de l'esmorzar o del dinar, o que això és una part superimportant de la feina al camp, doncs, per exemple, ara ha desaparegut, no? I doncs, és doncs aquesta part de sosteniment i de part reproductiva doncs s'ha anul·lat completament.
Bueno, y como último, queríamos hacer una reflexión sobre el tema del privilegio que tenemos de vivir en el monte, que podemos salir a pasear, que no vemos a nadie, que hay aire, que hay bosque, que hay espacios verdes, que hay un movimiento bastante libre comparado con cómo se está viviendo esto en las ciudades. Y igual la otra cara de esto... De estar apartadas de las ciudades puede crear como una sensación también de distancia a cosas que se están moviendo, ¿no? Como bueno, redes de apoyo, gente que está haciendo diferentes resistencias, ¿no? Y la vaga de yogués y otras cosas como de, ¿no? De luchas comunitarias en las ciudades, que aquí se viven un poco desde lejos y... Y es algo que queremos dar vuelta también, cómo se puede acercar, ¿no? La gente del campo con la gente de las ciudades. Y entonces lanzamos desde aquí un poco la propuesta de reflexión colectiva de cómo los espacios, tanto urbanos como rurales, se pueden apoyar mutuamente. A ver qué si salen propuestas.
Y gracias por silbarnos la propuesta e invitarnos a dar voz en este programa. Salud y grietas.
Merci por el programa.
Chao.
Chao.
Hola, soy Marina.
Hola, yo soy María.
Vivimos en Robregordo, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, así muy pequeño, en el que vivimos como 40 personas. Y nosotras vivimos con otros 4 chicos en la misma casa. Y nada, bueno, somos los únicos jóvenes del pueblo.
Sí, nos dedicamos al tema de las huertas, también hay un rebaño de cabras y bueno, un poco pues a estar por aquí por el pueblo y haciendo vida de pueblo.
Vale, en este tiempo de que hemos pasado de confinamiento, pues lo hemos vivido de una manera pues distinta a la ciudad, o sea que realmente no lo hemos sufrido tanto y yo he estado más o menos normal, haciendo mi día a día normal y lo he pasado peor por la gente, por mis amigas o por mi familia en Madrid, de decir, joder, pues lo estarán pasando peor, pero bueno, que aquí el día a día no ha cambiado mucho.
No, lo que sí que he entendido, por ejemplo, de esta última parte, es que no se puede ir a las otras comunidades autónomas. Entonces, a nosotras esto pues nos afecta en que hay un estanco aquí cerca, en el pueblo de al lado, en Segovia, y bueno, pues que también hay el sitio donde compramos la harina, aunque por suerte el señor nos la puede traer aquí y así, pero que sí que tenemos cierta relación con los pueblos cercanos de la otra comunidad autónoma, que es Castilla y León, a la que supuestamente no podríamos ir cuando quizás tenemos mucha más relación que con otros pueblos de la Comunidad de Madrid. Así no ha habido ningún caso de coronavirus en este pueblo y han pasado por aquí rociando con cloro, supuestamente con cloro, las calles, las casas, los patios, los jardines y demás, pues no sé, unas 4 o 5 veces que sepamos. Entonces esto pues no sé.
Y luego también pues sí que ha habido más presencia policial de la Guardia Civil y de la UME. Pues eso, parándonos así varias veces, normalmente, o sea, la mayoría de las veces igual no pasaba nada, pero sí que también ha habido multas por motivos que no tienen nada que ver con el confinamiento, que ni siquiera preguntaban por qué estabas en la calle ni nada.
Sí, eso, que un poco alucinante que se pase el ejército por un pueblo como el que os estamos explicando, en el que vivimos, ¿no? Como... Y que sí que la Guardia Civil ha estado, ahora está menos, hoy ha venido, pero bueno, ahora está menos, pero ha habido una época que venía, joder, casi todos los días. Y nos han multado por cosas que no tienen nada que ver ni con el coronavirus ni nada de nada. O sea, que han aprovechado un poco la situación para, pues, para hacer de las suyas. Vamos.
Y chivateos no ha habido, porque creo que aquí estamos todos igual, viejos y jóvenes.
Con ganas de hacer lo que nos dé la gana, claro. Básicamente. Entonces nadie nos chivamos de nadie y punto. Y esta es nuestra vida. Nuestra
experiencia de confinamiento.
Oye, os mandamos un beso súper grande, amiguis. Cuidaros muchísimo. Muchas gracias por el programa, mola mazo.
Un beso.
Adiós.
Adiós. Adeu.
Mi nombre es Mar, vivo en un pequeño municipio del interior de la provincia de Pontevedra, en Galicia, cerca de una zona de un río, en un pueblo termal que de hecho es el concello, el ayuntamiento, con menor extensión de todo el Estado español. Tiene una población alrededor de censada de alrededor de 650 personas, aunque viven habitualmente alrededor de 400, todas articuladas alrededor del mismo núcleo. No es un pueblo demasiado disperso. Por ser un pueblo termal, pues es un lugar donde hay muchas segundas viviendas, y durante el confinamiento una de las cosas que sí que cambió fue que muchas de las personas que tienen estas segundas viviendas y que viven seguramente en ámbitos urbanos, se trasladaron a vivir al pueblo. Muchas casas que permanecían cerradas, de repente se veía movimiento, había coches delante de las casas, o sea, gente que sí que se vino a vivir al pueblo. Creo que, pues, que el tipo de, que las medidas, no las medidas sanitarias, pero quizás algún tipo de medidas de restricción que se tomaron estaban pensadas todo el tiempo desde el ámbito urbano y en ningún momento se tuvo en cuenta la población que vivimos en este tipo de zonas o que tenemos otras realidades que realmente ya antes, cuando salíamos, por ser tan pocas vecinas, pues no nos encontrábamos con nadie, pues seguimos sin encontrarnos con nadie durante el confinamiento. Las redes de apoyo, pues creo que también las redes de apoyo son más difíciles de articular en este tipo de territorios. Mis redes de apoyo estaban muy dispersas en la misma comarca, pero no en el pueblo, y quizás eso sea una de las cosas de las que más fui consciente, ¿no? De la dificultad para poder contactar con otras compañeras que normalmente nos desplazamos en coche o a través de servicios públicos, y con la prohibición del movimiento eso se limitó por completo. Bueno, y así ha sido un poco o mi experiencia durante el confinamiento en una zona rural. Rural tiene cosas muy buenas, pero cuando se piensan desde el rural y con las realidades del rural, y también cuando hay una comunidad o tienes una comunidad afectiva cerca, fuerte, o dentro del mismo pueblo, eso es muy importante. Para eso estaría bien que ahora que tanto la gente se ha fijado en las posibilidades que tenía el rural, que se den cuenta de que sigue existiendo después de esto y que deje de estar vacío como está hasta ahora, ¿no? Y nada, un abrazo muy fuerte a todas las personas que escuchan esto, que han vivido en común, ¿no?, como hemos vivido todas, este tiempo de incerteza, y que vendrán tiempos mejores o tiempos diferentes, no sé. Un beso muy grande.
Esa que teño a meu lado, cante moito, cante pouco, ai, cante moito, cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai, canta moi ben arreglado.
Hola a todas, deseo que todas estéis bien. Mi nombre es Dora, os hablo desde la aldea de Vilar de Hernes, en el valle del río Navia, la alta montaña lucense.
en el ayuntamiento de Negueira de Muñiz, que es el ayuntamiento con menos población de toda Galicia, en un territorio bastante apartado y territorio transfronterizo con la comunidad autónoma de Asturias. Aquí en la aldea somos 16 habitantes y bueno, al principio cuando saltó el estado de alarma pues fue un poco caótico y complicado. Yo en mi caso, por ejemplo, que tengo 4 hijos a cargo, pues de poder coordinar, ¿no?, todo el tema ahí de los cuidados. También en la empresa, yo soy socia de una cooperativa, somos campesinas y entonces teníamos que seguir trabajando. Y entonces hasta que conseguimos un poco pues dar con la fórmula para que esos cuidados estuvieran atendidos, pues costó un poquito. Y bueno, la verdad es que para mí es un poco lo que más está costando. Y bueno, a nivel laboral, pues a nosotras nos han cerrado los mercados a los que asistíamos semanalmente, tanto un mercado autogestionado que hacemos con otras productoras ahí del mundo de la agroecología en la ciudad de Lugo, como el mercado tradicional de Ribadeo. Y al mismo tiempo pues cerraron la hostelería, o sea que la verdad que bastante ahí afectadas, y bueno, tardamos un poquito, pero al final pues decidimos acogernos a un ERTE porque tampoco nos quedaba mucha solución para poder asumir pagos, o por lo menos para reducir ahí los costes fijos que tenemos en la empresa de seguridad social y demás. Somos varias aldeas y cada aldea pues fue cogiendo ahí su propio protocolo para sentirse seguras. Y bueno, hubo de todo, hubo gente que decidió así mantenerse pues una temporada pues al margen, y hubo otras personas que decidimos que ya que vivíamos en un lugar así, ¿no?, y que no había salidas al exterior, pues cuidar ahí una persona que era un poco la que por salud estaba más vulnerable, y el resto pues seguir manteniendo contacto pues para apoyarnos y un poco cuidarnos entre todas. La presencia policial sí que ha sido constante, ha habido veces incluso de bajar 2 veces durante el mismo día. Y bueno, la verdad que no ha habido multas y la cosa ahí ha estado bastante tranquila en lo que a eso se refiere. Sí que ha habido algún control y así como bastante desagradable, algún antidrogas en que han cacheado a la gente, incluso obligándola ahí a desnudarse y así. Y con ningún tipo de protección por su parte, ni mascarilla, ni guantes, ni nada. También al estar todas en el valle, ¿no?, eso ha hecho que estemos más juntas, bueno, que las huertas estén más bonitas, que la gente, ¿no?, esté más presente. Y eso la verdad que ha sido ahí como un vínculo de unión muy, muy potente. Para finalizar, ahí una frase que decía Alfonso, que decía esta mañana, me decía: prefiero que me mate un abrazo y no el coronavirus. Así que nada, un abrazo para todas.
Toco para mi hermano, toco para mi hermano, ay, toco para mi hermano. Para otra noche toco, pa' que me paten la mano, ay, a que me paten la mano.
Boas. Pois eu estou vivindo confinamento no rural, nun barrio das aforas dun pobo costeiro en Galiza. Ali no barrio non hai presencia policial e o único vínculo é que a nivel sonoro, porque ás 8 da tarde facía unha volta coas sirenas, unha absurdez, vamos, pero e eso se escoitaba. Pero logo por ali non hai presencia policial e non hai polis de balcón tampouco. Hai bastante boa relación coas vecinas. Sabemos que estamos aí para o que necesitemos e compartimos, sobre todo, atoparnos e charlar. Logo sí que hai cunhas vecinas compartimos máis cousas, facemos horta conxunta e os frutales e leña, sobre todo. y tamén como compartimos vínculo, ¿no? Máis a nivel emocional de amizade. E logo no monte, pois eu en ningún momento deixei de ir, tamén sinto que forma parte de do meu hábitat un pouco e vou co can que vive na miña casa a pasear e a buscar leña e demais. Entón, bueno, en ningún momento hubo presencia policial, nin de forestales, nin de veciños que te dixesen nada, nin nada. Sí que a miña experiencia no rural aviva, de confinamento, aviva a falta de vínculos sexoafectivos non normativos, ¿no? Como, bueno, un temazo. Pero iso. Bueno, moitas gracias por crear estos espazos e vémonos polos montes.
Baila nena, baila nena, que no parece bailar, ay, que no parece bailar. Las estrellas también bailan, sin dejar de alumear, ay, sin dejar de alumear. Ay,
pues muchas gracias a estas compañeras que nos hablan desde Galicia y a todas las que habéis participado del programa, sabiendo que sois muchas más las que sin escucharos estáis ahí, habitando lo rural como apuesta de vida, política y rebelde. Y seguimos con más voces desde El Contestador, que nos llegan desde la Ribera del Duero, desde Itero de la Vega en Palencia, otro audio desde la zona de Igualada. Y un abrazo bien grande para todas estas vecinas. Decir que entre audio y audio escuchamos diferentes panaderas, que para quienes no sepáis se tratan de ritmos y canciones populares que protagonizaban las mujeres a la hora de trabajar la harina para después hacer el pan, y que servían como muchos otros cantares para amenizar las labores del día a día. Os dejamos con ellas.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
¿Cómo has vivido la etapa de este confinamiento? ¿Cómo he vivido también? Pues con el teletrabajo, he de decir que yo he estado y estoy, porque todavía sigo teletrabajando, pues un poquito agobiada a veces, ¿no? Al ser maestra tienes que atender a todos los niños. Me ha resultado difícil el acceso a todos, pero a muchos de ellos, pues también por vivir ellos también en un pueblo, pues muchos no tienen internet, no tienen ADSL o línea y solamente disponían de sus gigas de los teléfonos móviles. ¿Qué opino de las medidas sanitarias? Pues en los pueblos, mira, el médico de mi pueblo puso un cartel el primer día diciendo que se marchaba porque no quería que nadie le contagiara, algo así, por medio de los contagios y tal. Entonces se marchó y nosotros en el pueblo pues no hemos tenido asistencia sanitaria de ningún tipo. No ha estado el médico, no ha estado. Entonces si nos ponemos malos, menos mal que no nos hemos puesto malos ninguno. Aquí en Aranda, en las zonas rurales, pues siempre estamos en peor con respecto a todo esto. Pero bueno, la presencia policial aquí ha sido pues bastante, sobre todo los primeros, sobre todo a mediados de la etapa. A los primeros días no. Luego ya sí, mira, yo tengo el perro y salir con el perro, ha sido salir con el perro, por ejemplo, un día y encontrarte con el camino por la Guardia Civil. Y dices, jolín, pero si voy aquí, voy yo sola por el camino, aquí al lado de mi casa, a 250 metros de mi casa, y no voy a hacer yo mal a nadie ni nada para que el perro... Pues no, me dijeron que tenía que estar en la puerta de mi casa... me cogieron todo, nombre, DNI, apellidos, nombres de mis padres, de dónde era, dónde vivía, todo. Ha habido más control, sí, ha habido más control de la Guardia Civil, ha pasado más veces por la calle, ha pasado, han parado a más vecinos, sí que es cierto que ha habido tal. Por parte de los vecinos, no sé si te refieres a que ha habido más control por parte de los vecinos en cuanto a que chivatazos y tal, pues yo creo que sí, que ha habido chivatazos por parte de los vecinos, de la gente que por envidias o que ha tenido que salir a algo y tal, ha habido más control por parte de los vecinos, sí, sí.
Ha sido en casa, como todos, solo salgo de compras cada 15 o 20 días. La Guardia Civil ha pasado por aquí varias veces. El ayuntamiento, la farmacia y una bodega nos han dado mascarillas y la gente y un par de tractores han desinfectan de vez en cuando las calles.
Yo estoy en Fuentecén y resulta que me he quedado confinada en él. Pues aquí en el pueblo han sido muy solidarios con toda la gente. La verdad que sí. Nos han traído la compra, nos han desinfectado el pueblo, nos han regalado mascarillas. Muy bien. Pues nos hemos tenido que apoyar todos. Y nada más. No sé qué más contar. Pues cómo hemos pasado estos días aquí en el pueblo, pues confinados como todo el mundo. ¿Y cómo nos cambió la vida? Pues que llevamos casi 3 meses sin ver a los hijos y nietos aquí en el pueblo solos.
Confinamiento. En lo rural se ha vivido bien. Los 200 vecinos que somos lo han respetado toda la gente. El día a día no ha cambiado mucho. Las medidas sanitarias me han parecido bien. Tienen sentido porque la mayoría de población son mayores y gente de riesgo. La presencia de la Guardia Civil... Sí han pasado por los pueblos, pero no como en una ciudad. Por parte del ayuntamiento han pasado limpiando nuestras calles y poco más. Nos han repartido unas mascarillas, pero bueno, no ha estado mal.
Amor mío, el alma, como no vienes, quedada tienes, amor.
Hola, buenas. Somos Ana y Aroa, de 19 años, y vivimos en un pueblecito pequeño de la Ribera del Duero, llamado Fuentecén, en el que aún no hay ningún contagio. Estamos tranquilos dentro de lo que cabe, ya podemos salir a tomar el aire, pero siguiendo las medidas para proteger al pueblo. Las personas que tienen que trabajar lo siguen haciendo, ya que la mayoría de las familias sobreviven gracias a los sectores primarios poco valorados, como la agricultura y la ganadería.
Aquí no se nota el impacto como en una gran ciudad, porque somos muy pocos los que vivimos en el pueblo. Pero aún así hay mucha solidaridad vecinal, ya que hay muchas personas de riesgo. Tenemos miedo de que empiece a llegar gente y traigan el virus, ya que la mayoría de nuestra población supera los 70 años de edad.
Además de carecer de personal sanitario, nos veríamos expuestos a acudir al Hospital de Aranda de Duero, donde el virus sí ha llegado y podríamos perjudicar a la población de Fuentecén. Nos gustaría destacar que aunque estemos pasando una pandemia, las personas de los pueblos también tienen problemas de salud y necesitan un médico al que ir. Exigimos una sanidad rural digna.
Pero los vecinos no se han quedado atrás, ya que muchos han querido colaborar con la causa, llevando comida a casa, desinfectando las calles, haciendo mascarillas y sobre todo siendo responsables.
Nos gustaría dar las gracias a las pequeñas empresas locales, a los comercios rodantes que se desplazan por el pueblo evitando que nos tengamos que mover de casa. También nos han ofrecido su ayuda, la farmacia de nuestro pueblo, donando mascarillas al igual que algún otro pequeño empresario.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Buenas tardes. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño de la provincia de Burgos y puedo decir que el confinamiento no nos ha afectado mucho, ya que cada día trabajamos en las viñas. Aquí vive poca gente y en este último tiempo parecía que estaba el pueblo vacío al no poder haber gente por las calles. Hemos recibido mascarillas de forma gratuita y las calles han sido desinfectadas por el ayuntamiento. Los controles policiales han aumentado. En cuanto a las medidas, en su mayoría opino que están bien. Algunas mejor que otras, aunque lo importante es que todo el mundo haga uso del sentido común y responsabilidad y las lleve a cabo.
El cazo no tiene nada, la mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Hola, voy a hablar un poco de cómo he vivido el confinamiento en mi pueblo. Bueno, mi situación es que yo soy profesora y cuando empezó el confinamiento pues empecé a teletrabajar hasta día de hoy. Y bueno, cuando tenemos tiempo también, como mi padre es agricultor, pues echamos una mano en el campo, ya que el campo no puede parar. En los pueblos creo que se ha notado mucho menos que en las ciudades, ya que de por sí hay muy poca gente, la población es mayor, se han confinado y se han cumplido las medidas. Ha cerrado el bar, entonces el punto de reunión de la gente del pueblo ha desaparecido así. Y bueno, tenemos también anécdotas como gente mayor que, como al cerrar los bares, necesita de suministro de vino y al estar por las bodegas cerradas, bueno, han hecho chanchullos para conseguir su vino. Mi padre ha tenido que llevar vino a señores de pueblos de alrededor que decían que sin el vino de la Ribera no podían vivir. Por otro lado, bueno, los consultorios médicos han cerrado, ya de por sí tenemos pocos días, pues en esta ocasión han permanecido cerrados y entonces las farmacias muchas veces han tenido que adelantar las medicinas. Es verdad que quizás aquí las medidas que se han tomado deberían haber sido de otra manera, ya que hay mucho espacio y sí que se podría pasear sin encontrarte con nadie en el campo. Pero es verdad que también la población está muy envejecida y toda medida de precaución es poca. La Guardia Civil sí que está pasando a menudo y controlando, y es verdad que a veces sin sentido porque parar a un vecino que va a su huerto porque se autoabastece de su alimentación, pues no es muy lógico. Pero él se buscó sus mañas y llevaba alimento para su gato por si le paraban otra vez decir que iba a alimentarle. También sé que han parado a gente por ir a por agua a la fuente, pero no tengo constancia de que hayan puesto multas. Ha habido gente de las ciudades que ha venido a los pueblos y de hecho el virus ha extendido tanto en muchas poblaciones por esta causa, lo cual me parece una absoluta responsabilidad de que solo se acuerden de nuestros pueblos cuando quiero ir a mi casa a estar tranquilo y a poder salir, ya que en la ciudad está más controlado y no me lo permiten. En cuanto a los vecinos, aquí, bueno, como los aplausos no se oían de unas casas a otras, se tocaban las campanas todos los días a las 8 en apoyo de los sanitarios. Y como anécdota graciosa, se organizó un bingo en uno de los barrios del pueblo, eso sí, siempre manteniendo la distancia. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos viviendo por aquí. Un saludo a todos.
Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo.
Estem en una masia ocupada, 6 adultes, 3 xiquis, i no tenim feines fora de casa. En quant a control, aquests dies ens hem mogut al principi poc i cada cop més, com a uns 50 quilòmetres màxim de casa, i no hem trobat controls. Només quan hem baixat a la ciutat n'hem trobat. Ens hem mogut per veure gent, per fer reunions en el mercat, i també dues persones de casa s'han fet un viatge llarg travessant part de la península per arribar. Al poble proper on hem anat no hem tingut la sensació de vigilància de les veïnes. Hi havia un mercat que abans no es feia i aquests dies s'ha estat fent i la gent del poble estava al carrer. Ens hem fet més conscients de que no havíem creat xarxes locals d'afinitat, abastiment, etc. Les nostres xarxes d'afinitat política, d'afectes i d'abastiment són en persones o projectes que no viuen a prop nostre. I volem ficar-li més energies a crear aquestes xarxes locals. El fet de no poder-nos desplaçar ens ha donat espai per enfortir els vincles entre nosaltres, fer vida de comunitat, conèixer el territori, crear una quotidianitat més rural i cuidar més l'espai i les persones. Ens hem adonat de fins a quin punt el nostre model de vida depèn del transport en petroli i de les noves tecnologies, que sostenen sacrificant moltes vides humanes i d'altres animals i a costa del deteriorament de l'entorn natural. No volem dependre d'això per tenir vida social, política, recursos. Y esta es nuestra vivencia desde el máximo privilegio para esta situación. Contexto rural aislado, podemos salir fuera, estar activos, jóvenes, no racializados, nacidos en Occidente, clase social, nivel educativo. Y en la ciudad sí que hemos presenciado una actitud agresiva hacia una persona racializada utilizando como excusa las medidas de seguridad. Y este es un poco nuestro resumen de nuestra vivencia.
Tengo dos manos honradas, tiernas y duras a un tiempo. Tengo ganas de cantar, sembrar romero en el viento.
Me llamo Loli, soy de un pueblo de Palencia, pequeñito, de muy pocos habitantes, y el confinamiento para mí pues no ha sido muy duro, porque bueno, hay que distinguir dos aspectos. En el general, las noticias y todo lo que veías pues te ponía muy triste y con muchos miedos. Pero luego, a nivel personal, como vivo en un pueblo en que con muy poca gente, y además casi todas las casas, bueno, yo creo que todas tenemos un patio, un jardín o un corral grandote, pues hemos estado siempre en contacto con la naturaleza y entonces pues nos hemos movido, no hemos estado encerraditas en un piso pequeñito, y eso de alguna manera te consuela, ¿no?, de que estabas mucho mejor. Y lo peor yo creo que es para la gente joven de aquí, porque no tienen esos momentos para estar con los amigos a las edades que era lo más importante de hacer, estar con los amigos, charlar, hablar y tener sus momentos de ocio. Nosotros ya, como yo soy muy mayor, pues entonces tampoco la falta de contacto con mucha más gente no me ha afectado. Y viajes, bueno, pues sí, podría hacer las compras que te apetecen a Palencia, que no puedes, pero bueno, aquí en el pueblo tenemos una tienda que nos surte bastante de lo más necesario y ya está. Esperemos que esto pase pronto.
Panaderas de pan duro, arrulladas en alambre, si las miras a los ojos, se puede engañar el hambre.
Hola. Me llamo Eutimio López, soy de Itro de la Vega. Mi pueblo está a 55 kilómetros de Palencia y a otros 50 de Burgos. Es el primer pueblo del Camino de Santiago. El confinamiento lo llevo regular porque no puedo bajar. Por otra cosa, en este pueblo hacemos lo que habitualmente todo el año, a ser un pueblo agrícola, porque trabajamos en el campo. Yo he trabajado la carpintería, también algo de los viñedos, la huerta de maravilla. Estamos comiendo ya lechugas. Otra de las cosas que llevamos muy mal y no lo entendemos es cómo a nivel político se ha dejado a los sanitarios de alguna manera un poco sin la asistencia que hayan tenido. Creemos que los políticos tenían que haber tenido más miramiento en el tema de los sanitarios. Esto es un problema no de este gobierno, sino de todos, porque cuando viene una pandemia como ha venido, deberían de haber tenido preferencia a esto y se han dedicado a hacer otro tipo de cosas que de alguna manera nos ha perjudicado a todos, porque eso ha sido que el confinamiento sea más duro. Desde aquí, desde este pueblo de Itero de la Vega, saludos libertarios.
Què passa? Les zones lliures ens porten un missatge de la pinya. I què diu? El col·lectiu de pedagogia compartida La Pinya us volem convidar a les portes obertes virtuals que estem preparant per la setmana que ve. La Pinya som un col·lectiu autogestionat que hem decidit reapropiar-nos i corresponsabilitzar-nos de l'educació de les xiquis amb qui compartim la vida. La idea d'aquestes portes obertes virtuals és ensenyar-vos l'espai, parlar de les nostres bases pedagògiques i de com s'organitza el col·lectiu adult. Si creieu que us agradaria participar al projecte el curs que ve, o si sabeu d'algú que li pugui interessar, escriviu-nos un mail a infopinya@gmail.com fins al dilluns 11 de maig i us respondrem quan i com serà la trobada. Repeteixo. infopinya@gmail.com. Gràcies per escoltar-nos. Una abraçada.
Hola, buenos días. Me llamo Dominique.
Hola a todas, buenas tardes.
Hola, familia. Hola, oyentes de Radio Bronca y gente maravillosa que hacéis este estupendo
programa. ¿Qué tal lo que estamos haciendo en esta súper cuarentena?
¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus?
Quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal.
De dormir. Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida.
Saludos, mundo exterior.